Toda España, The Offering, la película más aterradora de 2023.
Ya no sé lo que es real.
Desesperado por pagar sus deudas, un hombre intenta manipular a su padre para que venda la funeraria familiar. Lo que no sabe es que, sin querer, ha liberado a un demonio milenario que se apodera de las almas de los niños.
¿Qué es esa cosa? Un demonio que viene a por nuestros hijos. Hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere.
Muy pronto, ningún alma estará a salvo. The Offering, ya en cines.
Bon Radio.
Aquí comienza Río de la Vida, en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca preferido, a través de todos los canales de Bon Radio y a través de tu televisor, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Y si te has perdido algún programa o quieres volver a escucharlo, lo puedes hacer a través de nuestra web en bonradio.com. Saludamos a todos nuestros oyentes y patrocinadores. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Y digo buenos porque, aunque Facebook tenga la manía de siempre ponernos trabas en este camino que siempre marcamos tú y yo, esto al final es pasión, deporte, naturaleza, conocimientos, material y pesca. Y sobre todo, cómo no, lo que tenemos aquí en los estudios, buen rollo. Todo esto, mira, la hojita es bien fuerte. ¿Y el resultado qué es? Pues que va a ser Río de la Vida, el programa en directo, cómo no, de la pesca que nos gusta, la que siempre marcamos todos los sábados por la mañana aquí en Bon Radio, Óscar.
Y una pesca que esta semana tenemos jaleo, con esas leyes, Sí. De ello vamos a hablar hoy.
Va a haber leches.
Bueno, pues aquí comienza un programa más de Río de la Vida.
De la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Tornos Roll. Fabricamos tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno fabricado y mecanizado en España. 100% garantía de calidad, con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre su eje, con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos desde 30 al 3/0, con tensor y bloqueo pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles, garantizado con dos opciones a elegir, en acero inoxidable o de aluminio anodizado. Puedes localizarles en Facebook buscando por Tornos Roll o en su teléfono 678-59-50-21 o en su página web tornosroll.com.
Programa 156 y 291 ediciones muy especiales en el que nos preocupamos por la pesca y la naturaleza con los mejores pescadores de toda España y queremos felicitar a todos los pescadores y pescadoras de todo el mundo sobre el Día Mundial del Pescador, que se presenta cada 26 de enero. Seguidamente tenemos el debate del día, que será con Manolo, nuestro pescador de Linares, sobre qué está pasando sobre la ley de pesca en Andalucía. Nuestra entrevista del día, el salmón, será el verdadero protagonista junto con el experimentado pescador Carlos Garza, que no espera, nos espera al otro lado de la línea telefónica desde Madrid, ¿eh? Una entrevista que tenemos que tener muy en cuenta para el futuro de nuestros salmones y en el que valoramos la pesca de ellos en España y en otros países como en Escocia. Venga, que damos paso a nuestro patrocinador, que no podía ser otro que Torno Roll.
Sí, porque Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado, cómo no, en España. 100% garantía de calidad y, sobre todo, hecho con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio, con mordaza extra endurecida, que puede albergar anzuelos desde el 30 al 3/0. Tensor y bloqueo en la misma mano, pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza, muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles y, cómo no, ligero y garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook en Torno Roll o si no en www.tornoroll.com o el teléfono de contacto 678-595021.
Nuestra segunda entrevista, Juan José Erce Majuelo, presidente de la Federación Riojana de Pesca, ante si se aprueba la nueva ley de biodiversidad y además que nos va a obligar a matar todas las carpas y truchas arcoíris, leyes en las que no se han preocupado de debatir entre los que más saben de ello, que son los profesionales como las tiendas de pesca o prestigiosos pescadores, que tenemos muchos además y muy buenos, no solo en La Rioja sino en España entera. Colaboradores los habituales, Cañas Dragal de Alta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno Roll, Riverfly y Foss Rain.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Pues hacia Linares nos desplazamos telefónicamente para hablar con nuestro amigo Manolo. Manolo, buenos días.
Buenas tardes y buenos días. Y fuerte, felicidades a todos los pescadores y pescadoras por el día de hoy.
Manolo, oye, hoy nos traes un poco de guerra aquí a Río de la Vida, ¿no?
Sí, lamentablemente sí. Esto va cada día más para atrás y las leyes. Y vamos, y es impresionante quién hace las leyes. Vamos, no sé quién hará las leyes, pero para nosotros y para nuestro, pescado, desde luego que no nos bueno, corresponde.
Antes de continuar con esta entrevista corta, quieres saludarte aquí, Jesús, que está a nuestro lado.
Hola, Manolo.
Buenas, Jesús.
Hola.
¿Qué
Manolo.
Tal?
Aquí estoy, esperamos que. Cuéntanos lo que, la problemática que tienes ahí en Andalucía.
Pues nada, la problemática que ha salido aquí en la Junta de Andalucía, en el Boja, ha salido bastantes cosas, pero claro, a lo que nosotros más bien nos referimos es al tema de las carpas. Como por ejemplo, que nos han prohibido el uso de rejones, mantas, moquetas de recepción, solo para competiciones. Eso es un ejemplo. Nos han prohibido también la sonda, en los barcos cebadores, que antes, bueno, los barcos cebadores antes estaban prohibidos, pero con excepción en concursos sí se podía, incluso para entrenamiento. Solo en Córdoba se podía sacar el mira solo en Córdoba para el barco cebador, pero ya creo que ya por la ley de veda ya ni eso.
Al final, hablando por teléfono estos días, nos contabas que tanto tú como muchísimos pescadores os habéis gastado un pastizal en esos barcos cebadores, en esas moquetas, en las ondas. Al final, es que no estamos hablando ni de 1.000 euros ni de 2.000.
Estamos hablando de un gran capital, porque un barco cebador, ya con su sonda, con todo, viene alrededor de unos 1.900, 1.800 euros. Luego, aparte, si tienes un barco o la barca para ir a cebar y para pues una barca ya sabemos, vamos, una barca no, ya sabemos que una sonda, mínimo una sonda son 200 euros. ¿Aquí? Luego los sacos de retención, es que si es una pasta, pero vamos, que no estamos hablando de la pasta, el maltrato, yo digo que eso es lo que está, es maltrato animal, porque yo no puedo, yo no voy a matar ningún pez.
Lógico. Aquí dos cosas importantes, ¿no? Una es, bueno, para que lo sepa toda España, de que esto se está llevando a cabo en prácticamente todas las comunidades, ¿no? Lo que quieren eliminar, o van a intentarlo por lo menos, porque es imposible, porque además siempre recuerdo una de las frases de Raúl López Ayala, de este gran pescador, que dice: una especie que está introducida, lo mejor que puedes hacer es disfrutar de ella. Yo le hago caso a los expertos, porque yo siempre digo que prefiero escuchar a los que saben a los que no. Eso por un lado. Lo segundo es que las tiendas de pesca, guías de pesca, toda la gente que estamos relacionados con el mundo de la pesca, no sé a dónde vamos a llegar. ¿Por qué? Si es un país en el que se puede hablar, ¿por qué no cuentan con los pescadores? Porque además de todo esto que estás hablando, Manuel, en Andalucía no se puede pescar con más de 0,25 de diámetro en hilo. Hay ciertos anzuelos. Solo con el tema de no prolongar o no provocar que se pesquen estos peces, como el siluro o carpas grandes, y no difundir de que están estas carpas, porque es de la única manera que no se van a desplazar, o los pescadores o estas personas que desplazan estos peces, que ahí está el problema, que no los desplacen a otro lado. Un problema muy serio el que hay en Andalucía, y un problema muy serio que tenemos todos los pescadores, Manuel.
Que sí, cada vez que nos van recortando más, y yo no sé, es que no entiendo por qué tengo yo que matar un pez, cuando, por ejemplo, en la ganadería, si tienes que matar un cerdo, un borrego, tiene que ser en un sitio especializado a ello, y no sé por qué yo tengo que matar un pez en la orilla.
Pero
no sé, son cosas que no entiendo.
Pero al final, Manolo, yo creo que este problema no es atajándole de manera de... No, es que no podemos hacer nada directamente, pero sí indirectamente. ¿Qué soluciones propones de cara a la administración de manera, digamos, oficial, de manera legal?
Vamos a ver. Si la carpa lleva ya muchísimos años ya introducida, si ya es como que dije, como... ya es parte de nosotros, la carpa. De la carpa está dejando dinero, mucho dinero. O sea, en el pantano que está al lado del pueblecillo, si necesitamos algo, vamos al pueblecillo. La tienda de pesca, ¿cuánto cebo? Si es que eso es que es una tontería de quitar una carpa o un pez que esté, por ejemplo, un lucio, están aquí desde hace muchísimos años.
Manuel, Manolo, que yo te llamo Manolo, además lo voy a hacer así porque tengo confianza contigo. Manolo, yo te llamo mañana Manolo. No tiene sentido, ¿no? Cuando creas una ley de bienestar animal, ¿no?, en el que, bueno, respetas todos los animales, entonces, ¿qué es un pez? Si acaso tiene culpa, por ejemplo, un siluro, una carpa o un depredador, ¿tiene culpa de estar ahí? No, la tiene el humano, no la tiene el pez. Entonces,
exactamente,
vamos a intentar a ver si somos ecuánimes un poquito en las decisiones que escogemos en este país para poder decidir, ¿no? Porque no podemos diferenciar entre vertebrados e invertebrados, y no podemos diferenciar entre, por lo menos por mi parte, entre un perro, un gato o un pez. Para mí son todos animales, son todos iguales. De todo ello vamos a hablar más todavía la próxima semana, de estas leyes en Andalucía. Manolo, queríamos hacer un poquito hincapié contigo, darte las gracias por estar en nuestro programa en el día de hoy.
Sí, pues muchas gracias. Ya sabéis que estoy aquí para lo que haga falta, y la semana que viene pues vendrá un experto y os aclarará ya toda la normativa y todo lo que sí conlleva esto de Boja.
Bueno, al final, Manolo, habrá que salir a la calle y salir todos en manifestación, en tromba, porque si no, aquí en España no se consigue nada. Muchas gracias.
Exactamente.
Y bien has dicho que la próxima semana aclararemos.
Y darle
todo.
Un saludo a los 7 llamas, que si no se los doy, me revientan. Al club. Y ya está. Y muchísimas gracias por todo lo que hacéis, que ya sé que es mucho. Y ya está. Y no voy a decir más nada, que lo sepáis.
Un abrazote muy fuerte. Hasta Linares.
Venga, muchas gracias, chicos.
Adiós. 100 nominados. Segunda gala Premios Pesca a nivel nacional Río de la Vida. 4 de marzo del 2023. Espacio Multiusos de la Vega, en Arroyo de la Encomienda. Por segunda vez en España, se reúnen las mejores pescadoras y pescadores del país. Premio Lanzado y Precisión. Carp Fishing. Salmónidos Mosca. Montador de moscas y streamers. Depredadores. Agua Dulce. Mar Costa. Medio de Difusión Pesca. Mejor Gestión Fluvial España. Conservación y Medio Ambiente. Programa más descargado Río de la Vida. Mejor Evento Deportivo España. Premio Río de la Vida 2022 y muchos más para el evento de pesca más importante del año. Sábado, 4 de marzo, Espacio Multiusos de la Vega. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Shimano. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y para hablar de salmones, ¿quién mejor que un gran conocedor de ellos como es Carlos Garza? Buenos días, Carlos.
Buenos días, Sebastián, Óscar, ¿cómo estáis?
Carlos, ¿qué tal estás tú?
Muy bien, ya relajado un poquito, así que fantástico, aquí compartiendo con vosotros este momento.
Bueno, hay debate, ¿eh? Debate entre los pescadores en España con todas esas leyes, pero vamos a hablar un poquito, vamos a intentarlo por lo menos, y vamos a hablar de salmones en España y fuera de ella, pero debemos hacer referencia, yo creo que primero a los salmones de nuestro país, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del salmón?
Uf, el futuro del salmón lo veo y lo vemos prácticamente todos, pues bastante, bastante mal, ¿no? Hay muchísimos nubarrones en medio y bueno, no hay más que ver las gráficas de población de los últimos 15, 20 años para darnos cuenta que la situación es preocupante, ¿no? Recuerdo muy bien ahora como 17, 18 años cuando desembarqué por primera vez en un río salmonero, que fue el Sella. Y me quedé entusiasmado de la cantidad de vida que tenía, no solamente ya de salmones, de reos, de truchas. Y bien recuerdo que pescamos a finales de esa temporada y esa temporada cerró el Sella con cerca de 1.000 salmones pescados con caña. Pues hoy en día es que ni con la totalidad de los ríos de la cornisa cantábrica llegábamos a esa cifra, ¿no? Entonces, bueno, te asomas a los pozos a final de temporada y ves que la situación es realmente dramática. Entonces, bueno, la situación en futuro, pues, o se toman medidas drásticas ya, que bueno, que ya hay algo, pero yo creo que las medidas llegan muy tarde y con cierta tibieza, o realmente pues estos serán los últimos coletazos ya de nuestras poblaciones de salmón, lamentablemente.
Vamos a hablar un poquito de otros países como Escocia. ¿Qué diferencias tienen con respecto a España? Que me imagino que ya sabemos todos que por lo menos la población de salmones ya es una.
Sí, obviamente la población de salmón no es comparable, pero igualmente tienen un problema de merma de poblaciones muy, muy importante en los últimos años. De hecho, en 2021 tocó fondo en capturas anuales y obviamente pues tienen el mismo problema, porque el problema lo tiene el salmón a nivel global, ¿no? Y tiene muchísimas agresiones. Pero bien es verdad que la gran diferencia es la concienciación al final de los pescadores, ¿no? Que desde hace ya pues 15, 20 años, pues bueno, no hay que más que ver los estudios que, por ejemplo, los salmones de primavera se están devolviendo el 99% de los salmones. No se permite matar ningún salmón con de esa carga genética, ¿no? Y los porcentajes de sacrificio de salmones son a lo largo de la temporada son mínimos, ¿no? Estamos hablando de menos de un 10% anual. Entonces, bueno, eso es un factor determinante, obviamente, pero también, como decía, hay muchas similitudes, ¿no? El salmón también tiene muchísimas agresiones y muy graves, ¿no? Como en la costa oeste, temas de granjas de salmón que infestan de parásitos y luego se adhieren a los smolts y crean una mortandad bastante elevada, no solamente de salmones, sino también de reos. Y en la costa oeste, pues, en la costa este que diga, también pues problemas con poblaciones cada vez más altas de focas, tanto gris como común, y bueno, y otros depredadores de alas, ¿no? Que bueno, merganster, busander y cormoranes, que crean pues unas mermas también de población en el río muy elevadas. Entonces, bueno, tampoco el futuro es muy halagüeño por ahí, pero el peso que tiene la pesca es muy elevado. Creo que estamos hablando de cifras de en torno a 80-100 millones de libras anuales lo que genera la pesca de salmón en zonas rurales. Entonces, bueno, obviamente el lobby de pescadores tiene mucho peso y vela porque se tomen medidas y se revierta la situación con mucha más fuerza que aquí.
¿Qué opinas de las repoblaciones de salmón en nuestro país? Vamos a tocar el tema, por ejemplo, en la repoblación de estos salmones. ¿Llegan a retornar? Y si retornan, ¿en qué porcentaje lo hacen?
Bueno, yo quizás no sea una persona demasiado indicada para hablar de esto, ¿no? Porque no me dedico profesionalmente a ello.
Al final es una opinión.
Pero bueno, ahí está la evidencia científica, las publicaciones, y bien es verdad que a nivel global las repoblaciones se están retirando con carácter general de la mayoría de las cuencas, ¿no? Creo que hay un porcentaje, según la evidencia científica, de en torno a un 1% de éxito de retorno de esos salmones de repoblación, con el coste que genera. Y ya no solamente es ese 1% que regresa a los ríos, que bueno, es un número bastante exiguo, sino que puede tener problemas a medio y largo plazo en las poblaciones, ¿no? Por temas de genética. Y claro, en poblaciones como la del salmón atlántico en España, que genéticamente se han ido adaptando con el paso de los años a situaciones cada vez más complicadas, ¿no? De altas temperaturas, merma de niveles de agua y demás, pues a lo mejor se están tomando ciertas medidas no muy positivas para la conservación a largo plazo de la especie, ¿no? Y bueno, y además luego cuando se repueblan esos alevines, si no se hace con cajas beaver, pues hace una atracción a depredadores, ¿no? Como puedan ser cormoranes y demás, que influyen negativamente, obviamente, sobre la población salvaje, además. Entonces, bueno, no lo veo, no veo una medida muy positiva, pero también hay que valorar que en otros ríos del mundo, como por ejemplo el río Conon en Escocia, que es un río que está muy limitado por barreras, por hidroeléctricas y demás, pues el programa de repoblación es intensivo y es la única herramienta que tiene el río para que la población subsista. Pero claro, nosotros tenemos ríos que hay cierta accesibilidad y bueno, sería prioritario mantener la población de salmón salvaje, desde luego.
Carlos, hay muchos factores que afectan a esta población tan reducida de salmones. ¿Cuál es realmente el factor que primero tendríamos que tener en cuenta a la hora de volver a recuperar esa población de salmones a medio o corto plazo?
Pues, al final son muchos los factores que hay de por medio y tampoco hay mucha claridad, ¿no? sobre cuáles serían las herramientas para revertir la situación. Pero bueno, lo primero es que obviamente que queden ejemplares suficientes en el río a final de temporada, y se están extrayendo un número bastante considerable. No podemos renunciar a esos ejemplares, obviamente, de cara a la freza. Y luego se tendría que intentar trabajar en mejora de hábitat, de conectividad, eliminación de barreras, mejora de calidad de agua, control de depredadores, como pueden ser cormoranes y demás, que hacen un daño significativo. y bueno, pues un poco atacar, digamos que esos frentes, ¿no? Y luego también hablando de ahora mismo la cuenca que conserva mayor población de salmones es, como todos sabemos, la del Nalón Narcea, y tienen unos problemas muy graves, ¿no? En época de freza, por variaciones de caudal por la hidroeléctrica. Me parece que se está trabajando al respecto por mantenimiento de caudales en esas fechas. Entonces, eso es un factor, desde luego, que prioritario, por ejemplo, en este río, ¿no? Y bueno, al final son muchos frentes los que hay que atacar y sería muy importante que se haga mella mención a todo esto.
Carlos, vamos a hablar un poquito de algo bonito, de pesca. Sin duda, yo creo que pescar rosa mosca sería lo más bonito, pero ¿es así como les pesca Carlos Garza?
Sí, sí, absolutamente. La verdad que para muchos no soy un pescador completo porque solamente pesco con mosca los salmones, pero así es. Disfruto mucho con ello y bueno, me satisface bastante pescarlos de esta manera y hacer mis propias moscas y bueno, disfruto un montón con ello, desde el lance, el montaje de las moscas, absolutamente todo. Sí,
ya cualquier pesca mosca, ¿no?, que hagas te engancha completamente, ya cuando tiene que ser con un salmón tiene que ser una barbaridad, el sumum de la pesca, ¿eh? Sí que hemos hablado bueno, pues bastante, ¿no?, aquí en este programa sobre las moscas de salmón, además con Jorge Rodríguez Maderal, que supongo que os conoceréis o seáis amigos.
Sí, sí, totalmente. Un maestro, un gran maestro y muy buen tío.
Sí, oye, por cierto, nos ha llegado ya el libro de Jorge Rodríguez Maderal, uno a casa de Sebas y otro a casa mía. Muchísimas gracias, Jorge, a este gran libro que creo que además Sebas ya le está leyendo.
Ayer por la noche empecé con él. La verdad que en ese, bueno, fuera parte de salirnos un poco de la entrevista, es un libro que me ha marcado un poco, o sea, me ha desviado lo que para mí pensaba que era el libro. O sea, no es realmente por donde yo pensé que iba a ser un libro muy técnico, que lo es, pero a veces también utiliza esas experiencias y que al final te hacen pues plasmar un poco los montajes.
Bueno, pues con lo que íbamos, que hablando del libro de Jorge Rodríguez Mala, donde hay moscas, queríamos saber una mosca que te funcione en España y alguna que te funcione fuera de ella, de España.
Una mosca que me funcione aquí.
bueno, es que te lo he puesto muy complicado.
Claro, en función de la temporada tengo mis moscas fetiche y bueno, pero si tuviera que elegir a lo mejor una mosca para pescar toda la temporada, pues quizás optaría por una Sunrise Shadow, variando tamaños y volumen de pelo, probablemente aquí. Y fuera, a mí me encanta pescar con swim flies, pues gambitas de este tipo, tipo Cascade, Alice Swim y demás. Y bueno, pues fuera me quedaría con dos, una Cascade y una Silver Swim. La Silver Swim es una mosca negra, más o menos el mismo patrón de montaje que la Cascade. Pero bueno, negra y con el cuerpo plateado. Y la Cascade, bueno, todos la conocemos, tiene los tres colores básicos de cualquier mosca de salmón: amarillo, naranja y negro, y bueno, con ciertos brillos de tinsel en el cuerpo, y es una mosca súper pescadora en todas las situaciones con salmones de entrada. Así que me quedaría con esas.
Carlos, nos ha llegado un mensaje en forma de audio para ti de un amigo, un conocido tuyo.
¿De quién? A ver.
Hola chicos, un abrazo para todos y otro muy especial para ese pedazo de pescador que tenéis hoy en el programa, que es Carlos Garza. Carlos es un buen amigo y gran pescador al que le debo mucho, sobre todo por haberme mostrado el camino en la pesca de salmón. Tuve la suerte de conocerle ya hace unos cuantos años y entonces ya me dio los motivos suficientes para fijarme en la pesca a mosca de esta especie. Tipo sano y humilde donde los haya, pero sabio a pesar de su juventud. Quien ha dedicado mucho tiempo a su pesca aquí y fuera de España y que conoce su comportamiento perfectamente en el río. Así como en la altura del agua, la técnica a emplear, el equipo y las moscas más adecuadas en cada momento, y que además lanza como los ángeles. Todo un crack, vamos, y al que le deseo mucho éxito y que yo lo vea. Feliz programa y nos vemos pronto. Un saludo.
Qué maravilla, Carlos, tener amigos así, ¿eh?
Me he puesto colorado. La verdad que Antonio es un auténtico crack, es un figura. La ilusión que tiene con la pesca es tremendo.
Tiene, porque la pesca no es solo pescar, es que también hay que tener suerte. Y él tiene ese puntito de suerte cuando va a pescar también.
La verdad que sí, que sí que lo tiene y la tuvimos, porque bueno, hicimos un viaje este verano juntos y cuando todo apuntaba que iba a ser un auténtico desastre, entre comillas, ¿no? Porque oye, ya salir fuera de España a pescar, estar en otro ambiente y demás, ya es una fortuna, ¿no? Pero bueno, el tema de pesca iba a estar bastante delicado. Veníamos de una ola de calor con temperatura récord de temperatura en todo Reino Unido y bueno, pues eso, la suerte del primer viaje, ¿no? Cambió el tiempo, llovió, refrescó y lo pasamos genial en la semana que estuvimos en Escocia, estuvimos en el río Dee.
Me alegro.
Sí, y disfrutó muchísimo, me consta.
Oye, Carlos, al final cuando salimos a los que están acostumbrados o que no hemos salido de España a la hora de pescar salmón, se les presenta ese viaje que de golpe pues todos los astros se alinean, ¿sabes? Y bueno, pues podemos ir a pescar a Escocia. ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra mentalidad a la hora de pescar en extranjero? O sea, ¿podemos, digamos, utilizar bastante material o bastantes técnicas de aquí, de la pesca en España, o nos tenemos que adaptar de cierta manera? Cuéntanos un poco.
Bueno, todo depende un poco de la temporada en la que vayamos. Si vamos a ir en primavera, las técnicas de pesca son muy similares a las que utilizamos, por ejemplo, en la cuenca del Narcea Nalón, bueno, pues con shooting heads, con tip de hundimiento y con moscas de tipo tubo de cobre o sin lastrar, pero bajando un poquito en la columna de agua. Entonces, la técnica sería muy, muy similar en primavera. Bien, es verdad que cuando empieza a cambiar, bueno, eso en primavera, cuando va avanzando un poquito la primavera, la técnica más o menos sería la misma, ya empezamos a pescar con moscas más livianas, y donde realmente se diferencia es en la pesca de verano. No solamente en Escocia, sino también en Irlanda, en Islandia, bueno, en condiciones de verano con temperaturas al alza y demás, pues se suelen utilizar moscas de un tamaño micro, muy pequeñitas, cosa que aquí en España, pues esos tamaños rara vez se suelen utilizar, ¿no? Hablamos de tamaños de mosca de, pues no sé, bajando del 12, pues 14, 16 hasta 18, ¿no? Micromoscas, que aquí nos da mucho reparo ponerlas, sobre todo también por la densidad de peces, porque estoy seguro que si utilizamos esas moscas en verano, alguna captura podríamos tener. Entonces, bueno, las técnicas son similares, son muy similares.
Pues está bien que lo digas, porque habrá más de uno que esté escuchando que diga, bueno, si yo tengo que salir fuera, al final intenta. Bueno, personalmente, yo me acuerdo el primer viaje que fue mi padre a Chile a pescar, se fue con unas efémeras como las que se pescan aquí en León y tal, y tuvo que andar preguntando ahí porque se comía los mocos, hablando malamente.
Sí, bueno, al final los salmones son los mismos en todos los sitios, ¿no? Bien, es verdad que hay variaciones de cambios de quizás de conducta, de comportamiento, y o algunas moscas que puedan funcionar un poquito mejor que otras, pero bueno, estamos hablando un poco de lo mismo.
Sí. Cada día escuchamos nuevas normativas, queremos que pongan muchas más restricciones en la pesca de salmón aquí en España. Hay una nueva, los cotos parciales pasan a ser cotos fijos, permanentes. ¿Tú crees que esta medida ayuda, no ayuda? ¿Qué cambiarías en la normativa? Háblanos un poquillo.
Bueno, yo creo que ayuda, ¿no? Me parece que esa normativa, esa modificación solamente se va a aplicar en la cuenca del Nalón Narcea. No sé, corrígeme si me equivoco.
Sí, efectivamente.
Sí, entonces, bueno, la presión que estaba soportando la cuenca era elevadísima y evidentemente pues todo lo que sea gestionar y aliviar presión es positivo. Lo que pasa que, bueno, yo me quedé un poco atónito todavía, pues porque hay cupos, ¿no? Hay sacrificio de peces. Bueno, yo creo que ahora mismo, tal como están las poblaciones de salmón en España, no se puede sacrificar ni un solo salmón, y menos salmones de primavera. Pues mira, a lo mejor un salmón pequeño de verano hasta cierto punto lo puedo entender, pero estamos hablando de una genética de reproductores elevadísima, ¿no? Que ya quisieran muchos países de Europa tener una media de población de salmón de primavera como la que hay, por ejemplo, en el Narcea. Entonces, bueno, no comparto, me parece que son medidas que son tibias, que llegan además muy tarde y deberían de andar muchísimo más, profundizar. Y curiosamente no hay cupos ni restricciones en otros ríos que vamos, yo no sé, la temporada pasada han cerrado con los números exiguos. Y no solo eso, sino que te acercabas a los pozos y estaban totalmente pelados de salmones, ¿no?
Bueno, yo pienso que la situación que tiene el salmón ahora mismo es para ni molestarle siquiera. La verdad es que es tan delicada que no se debería de molestar. Es una controversia, ¿no? Porque el mundo del salmón mueve ahí muchísima economía, pero yo creo que se debería de sacrificar unos años para que los salmones, pues llegaran a subir en número y tal, pero ya lo de pescar con muerte es inviable totalmente. Yo es una opinión que yo tengo.
Es que yo sé que me reitero mucho en muchos programas y digo muchas veces esto, Carlos, pero es que cero por cero. Es cero. Entonces, cuando entendamos de que cero por cero es cero, tendremos que vedar y tendremos que respetar para intentar economizar un poquito todo esto, porque si no, mal vamos.
Hemos visto totalmente nuestros ríos.
Lo que pasa es que tampoco es muy positivo la veda como tal. Pues bueno, pues se ha visto ríos que se han cerrado y que no funcionan. Porque bueno, si tú lo vedas, lo vigilas, trabaja sobre el río para recuperar la población, tiene sentido. Pero eso me da mucho miedo contando con las administraciones de este país, ¿no? Entonces, bueno, si realmente hay un programa de recuperación y hay recursos, vamos, yo creo que lo podemos comprar muchísima gente, pero si no, pues si van a cerrar para abandonar, pues a lo mejor es mejor que estén ocupados los ríos con cierta presión, cierta regulación. Bien, es verdad que limitando mucho el tema de sacrificio de peces o a cero, si es posible.
Efectivamente, cero por cero, cero. Carlos, un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina relacionado con la pesca de salmón.
Uf, uno solo es complicado, ¿no? Porque he tenido momentos imborrables. Pero bueno, yo creo que al final el primer salmón que capturas, pues te queda absolutamente grabado, ¿no? Y lo recuerdo muy bien. Recuerdo que fue en el... Bueno, hice ya una captura, pero con un streamer en el Sella, pero aquello... Yo quería pescar un salmón como Dios manda, ¿no? Con una caña de dos manos, aguas abajo y demás. Y cogimos un permiso sobrante en el río Ego, en el Coto de Lobredal, pues hará pues cerca de 12 años, una cosa así. Iba con mi gran amigo Jesús Arribas, asistido por Miguel Ángel telefónicamente. Bueno, le estuve dando un poquito la chapa, oye Miguel, ¿esto cómo se hace? Y tal, tenía muchas dudas, no sabía prácticamente nada de esto. Y nos plantamos ahí en San Tirso de Abres, ¿no? Nos hospedamos, recuerdo bien, en el hotel de José Farrey, que aquello es como es un museo auténticamente de la pesca. Parece que estás ahí inmerso en los años 50, en la época de esa de España. Y nada, madrugamos, fuimos ahí al coto. Y bueno, lo primero de todo, la desilusión. O sea, llegamos allí, el coto se había quedado sin muerte porque el año anterior había sido el EO una auténtica catástrofe en cuanto a número de capturas, y ese mismo año lo dejaron sin muerte. Y desilusión porque llevábamos al cabecero del pozo principal de allí, que es el Pozo de los Cables, y habían dejado bolsas con cuerdas y piedras para que los salmones no aposturaran en la postura buena, ¿no? Para que se fueran de ahí y subieran a lo libre, o al siguiente coto, mejor dicho. Entonces, bueno, llegamos allí, pues mira lo que nos han preparado y tal, bueno, nosotros igualmente pescamos y tal. Y bueno, pues a eso de mediodía, cerca del puente que atraviesa el Pozo de los Cables, pues se nos baña un salmón. Y yo, madre mía, tal, esta es la ocasión, ¿no? Y bueno, pues fue una varada, la línea de la mosca totalmente recta y al acabar la varada, y el salmón se colgó. Entonces, bueno, las sensaciones de la tremenda picada, una pelea fantástica, la belleza del pez, pues eso ya se quedó ahí en la retina. Y vamos, yo creo que estuve como cerca de uno o dos meses en una nube, ¿no? Y con una enfermedad ya metida en el cuerpo difícil de tratar.
Pues te voy a decir una cosa, Carlos. Como se va a quedar en la retina también la entrevista que acabas de realizar en Río de la Vida. Mil gracias por estar en los micrófonos de Bon Radio, de Río de la Vida, y hablar de nuestra pesca, y creo que muy pronto nos vamos a ver.
Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Gracias a ti, nos has brindado un auténtico programa.
Muchas gracias.
En Río de la Vida, con Óscar Arrotia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
Juan José Erce Majuelo, presidente de la Federación Riojana de Pesca. Se aprueba esta ley de biodiversidad, nos va a obligar a matar carpas, truchas arcoíris, pero quién mejor que él para que nos lo cuente. Buenos días.
Buenas tardes, cuéntame.
Juanjo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta esta locura, esta tontería, o cómo decir?
No es ninguna tontería, es algo muy serio. No solo
tontería, digo, por la gente que lo ha hecho, no por otra cosa.
El problema, a ver, nosotros aquí tenemos una consejería de sostenibilidad y biodiversidad dirigida a través de un consejero que supuestamente pues, tiene estudios de formación de biólogo, ¿no? Él está formado en una universidad en la Complutense de Madrid y él entiende la protección animal desde otro punto de vista, ¿vale? Pero para nosotros creo que equivocada, ¿vale? Entonces el proyecto empieza en el año 2020, no es una cosa que ahora se ha culminado en la aprobación de la ley ayer en el Parlamento a la espera de que se publique, ¿no? La publicación del Boletín Oficial de La Rioja para que se haga efectiva, ¿no? Y luego se haga una orden de veras correspondiente. Pero es una ley que no tiene nada que ver con la pesca, se llama Ley de Patrimonio y Biodiversidad. No es una ley de pesca, es una ley de patrimonio y biodiversidad.
En la que, ¿vale?, quiere defender a los animales.
Efectivamente.
Más que a las personas. Pero hace matar a los peces. Es que es muy difícil de explicar.
Te explico. Mira, es una ley, igual que en el año 2007 aparece una ley, que es la ley 42/2007, en la que se establece esa ley de biodiversidad a nivel nacional, y posteriormente se articula un real decreto que regula esa ley, ¿no? Que es el 139/2011, ¿no? A través del cual se articula una ley, y una ley de pesca. Después hay una comunidad autónoma, es la que tiene que sacar esa orden de vedas en la que especifica cómo se tiene que regular la ley, ¿no? Ahora mismo estamos en la ley. Lo que nos faltaría sería esa orden o ese decreto que nos diga cómo tiene que articularse luego la ley y cómo tiene que cumplirse, ¿vale? En ese trámite estamos. O sea, no es una ley de pesca, pero que nos va a influir directamente en la pesca, porque directamente hay unas disposiciones generales, en este caso la 3 y la 4, que modifica la ley de pesca, ¿vale? Y siendo esta ley más estricta y más rigurosa y mucho más estricta que la propia ley nacional, ¿vale?, para nuestra comunidad.
Vemos que hay, mira, una de las preguntas que realmente me chocaría muchísimo, o sea, ¿realmente ahí se imparten cursos para niños, para la pesca? ¿Vamos a enseñar a los niños a matar peces?
Claro. Nosotros ahora tenemos un convenio con la misma consejería, ¿no? Ese convenio que inicialmente empezó hace un montón de años con el tema del curso que aquí debe hacer un pescador para poder tener la licencia de pesca, que impartíamos nosotros, la federación, hemos reconvertido a través, porque ahora el curso casi es online, lo hemos reconvertido en un convenio en el que este año, a través de él, las sociedades de pesca, sociedades deportivas, asociaciones, lo que hacen es generar cursos de iniciación a la pesca, cursos de perfeccionamiento, o sea, cursos de iniciación y perfeccionamiento a la pesca de diferentes modalidades, de agua dulce, de ciprínidos, de salmónidos, etcétera, en los que enseñamos a la gente a pescar, cómo debemos pescar, y evidentemente estamos hablando de iniciación deportiva, ¿no?, dentro del mundo federativo y del mundo de la captura y suelta, ¿no? Hasta ahora, pues el convenio, las entidades generan el curso, dan los cursos a los niños a través de los técnicos de la federación. Hicimos un curso el año pasado para formar técnicos, para explicar más o menos cómo podemos enseñar a un niño a pescar y cómo tenemos que progresar la enseñanza. Evidentemente, es algo lógico que tenemos que empezar por aquellos peces que son más fáciles de capturar y las técnicas son más sencillas y evolucionando en la dificultad, ¿no? Por eso esos cursos de iniciación y de perfeccionamiento. Eso, lo que es la consejería correspondiente, en este caso la de Sostenibilidad y Biodiversidad, con el convenio, nos echa una mano y hace cargo del coste, incluso del curso como completo. Nosotros, la sociedad deportiva, la sociedad de pesca, genera el curso en su ámbito de población, se establece el lugar donde tiene que hacer a través del técnico correspondiente y se inicia el curso y se hace, ¿no? Y el dinero que se paga desde la consejería por cada curso luego me repercute en la sociedad deportiva, ¿no? Ese es el convenio que tenemos, sí. Evidentemente yo no puedo entrar cuando el objeto social nuestro y fin es en la pesca deportiva, así que no sea con captura y suelta. Es que para mí pescar es capturar y soltar, ¿no? Esto no me
faltará el pez. Preguntaban la semana pasada, Juanjo, qué iba a pasar con los cotos intensivos. Una de las preguntas que más está haciendo nuestros pescadores, ¿qué va a pasar? ¿Se va a repoblar con trucha fario? ¿Se va a seguir repoblando con la trucha arcoiris y vamos a matar esas truchas arcoiris? Nos van a obligar, porque me gusta a mí esta palabra, ¿no?
Sí.
Y ahora a ver cómo le explico yo. Por ejemplo, a la hija de Sebas, que ella tiene que matar a un pez y a lo mejor su padre en un campeonato puede soltarla. A ver cómo lo hacemos.
Claro, a ver, el concepto que tienen es que, claro, yo puedo considero una trucha fario europea, ¿no? Triploide y de sexo femenino, porque la voy a soltar así, que la puedo soltar. Y un arco iris sexo femenino triploide tampoco se va a reproducir y que a los 4 años como mucho va a morir, pues no la puedo soltar, ya tengo que sacrificar, ¿no? La lógica y el sentido común, que yo le decía al consejero en las reuniones, que si tú prohíbes, tengo que sacrificar los peces exóticos, y ese está dentro de la lista de peces exóticos, es que no los sueltas, ¿no? La lógica dice que entonces directamente los cotos intensivos, los 3 cotos intensivos que tenemos en la comunidad, como es el coto de Anguciana, el coto de Tricio y el coto de Arnedo, que se abre después de varios años otra vez este año aquí, pues no deberían utilizar ese tipo de trucha, ¿no? Entonces, bueno, pues no podrían abrir. Entonces, la solución que la comunidad autónoma nos brinda es hacerse cargo del coste que puede suponer el sobrecoste de la trucha arcoíris a la de fario, pero claro que hay que sacrificar las arcoíris sí o sí. Claro, ¿cómo vas a hacer un curso con esa niña o ese niño que va a hacer esa iniciación y tengo que...
Es que no se me ocurre ninguna manera, ninguna forma de explicar, por ejemplo, a la hija de Sebas, que es pescadora, en diferenciar animales, ¿no? En una ley de bienestar animal, en la que defiende más derechos para eso, para los animales, que para las personas, y no sé cómo explicarla, que uno hay que matar.
Pero va más allá.
Y que hay que diferenciar entre esto. No puede ser.
Va más allá.
La lógica se ha ido.
Va más allá de todo esto. Eso es, para mí es una dicotomía entre la moralidad y la ética, ¿no? Los que somos más mayores y hemos... Bueno, yo tampoco soy tan mayor, desde luego, pero hemos tenido la mili, ¿no? Y recuerdo que objetábamos de conciencia porque no queríamos llevar armas y ocasionar la muerte, ¿no? Pues aquí estamos en el mismo dilema. Es decir, yo no tengo por qué ocasionar la muerte porque una ley me lo plasme, me obligue a un animal. O sea, para mí es un claro objeto de objeción de conciencia, ¿no? Pero aparte de eso es que yo no tengo por qué enseñar a matar a nadie, o sea, no y menos a un animal, y bueno, y a personas de hablemos, ¿no? Pero bueno, a un animal, ¿no? Entonces, no, es más, los niños cuando están en la iniciación deportiva, no lo ven, cuando estás con ellos y capturas el pez, ves cuando... El pez se resbala o tal, y tienes cuidado, pero a veces ves que sufre el pez, coño, pues es que el niño también sufre, y lo ves, y te lo dice, y claro, nadie quiere que sufra el animal, nadie queremos que sufra, entonces intentamos enseñarles que de esta manera se hace para que sufra lo menos posible, y lo soltamos lo antes posible, intentando no tocarlo mucho, pues para soltarlo y liberarlo y que vuelva a su
es que,
espacio,
es
¿no?
Que nosotros mismos los pescadores, o sea, utilizamos redes especiales, anzuelos sin muerte. Mira, venimos a hablar ahora de una problemática en Andalucía, que hasta las moquetas de retención de las carpas, car fishing, que eso es, vamos, es como ponerle una cuna a la carpa para cuidarla y la
más
prohíben,
cuidado, más,
por
exactamente,
favor.
Más cuidado que tiene un carpero que no lo tiene nadie, ¿no?
Bueno. Sí, es increíble. Lo que sí que hay una cosa que si antes habéis tocado el tema de la competición, que en un lado se podrán soltar y en otro lado no, que no se sabe todavía, ¿me entiendes? Si habrá que matarlas o no. En el tema de la competición, al final entramos en un mundo que como...
Las truchas, o sea, todo lo que esté dentro del catálogo de especies invasoras o exóticas, hay que sacrificarlo en esta ley.
O sea, los campeonatos...
Es que lo especifica... No son los campeonatos.
Sí, pero que digo, si entramos en el mundo de las competiciones, realmente...
No se pueden hacer porque yo no puedo incumplir un reglamento propio dentro de la Federación Riojana y dentro de la Federación de la Española, de la FEPIC, o a nivel internacional, porque eso es la base de la... Es como si en un... Mira, yo me dedico al mundo del deporte, yo soy profesor de educación física, ¿no? Y soy deportista y sigo siendo entrenador de otras disciplinas deportivas, y es como si yo le digo a la Federación de Fútbol que ahora el gol es por encima de la portería. ¿Entiendes? No puedes cambiar las reglas de un juego o de una actividad deportiva, ¿no? Tú no eres quién. El ente que tiene que modificarlo es la Federación Deportiva. Y el fin y cómo se regla y la diferencia entre un deporte y algo que una actividad recreativa es que el deporte es una actividad reglada, institucionalizada, con un reglamento común y con un fin común, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? El fin lo perdemos, el reglamento no lo modifica, no podemos realizarlo. Entonces...
Yo es que, José, por ejemplo, si yo en mi empresa necesito una persona que me lleve la contabilidad, contrato un contable. Si necesito una persona que me lleve el tema de la telefonía, pues a una telefonista. En este caso, si necesito una persona que me gestione el mundo del, en este caso, naturaleza, pesca, caza, pongo una persona que por lo menos sea pescador, sea cazador, o conozca o tenga personas que le puedan aconsejar.
Ya, pero para eso hace falta que quieras escuchar, porque aquí el servicio de pesca y caza de la comunidad autónoma, los jefes de servicio y los empleados de públicos que tenemos aquí son gente suficientemente capacitada y para mí a un nivel de experto, es decir, llevan aquí años. ¿Y el problema cuál es? El señor consejero ha escuchado los consejos de sus expertos, ha mirado sus informes. Aquí hay informes cada año nos entregan desde las entidades colaboradoras de la comunidad autónoma, que somos la federación y las sociedades de pesca, pues partes de información en los que vemos el número de cantidad de peces, biomasa, etcétera, ¿no? Esos informes llevan haciéndolos desde el año 93, ¿vale? Entonces, ha preguntado, ha hablado con ellos, ha comunicado no se ha comunicado ni ha hablado con ellos, y ni siquiera les ha dado opción a darle la opinión. Y si se la ha dado, no les ha hecho ni caso. Es decir, no es que no. En mi trabajo, que soy docente, es para que un alumno aprenda, tiene que querer aprender. Y aquí no quiere escuchar. Ese es el problema. Uno de los problemas principales, ¿eh?
Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos, las especies alóctonas han sido introducidas por ellos mismos, ¿no? Por el antiguo Icona y demás. Y ahora nos obligan a nosotros a sacrificar esas especies que ellos han introducido, ¿no? Las leyes están muy mal establecidas en este sentido, yo creo.
Bueno, a ver, el pasado es pasado, ya está, ¿no? El problema está en lo siguiente: nosotros hemos aportado desde la Federación de la Española, de verdad que se ha aportado genial y nos ha pasado de informes y nos ha pasado de todo, de técnicos y de especialistas, ¿no? De rango importante, que hay unos estudios en los que determina que un animal exótico, cuando coloniza un ecosistema, es imposible erradicarlo, ¿no? Se llama evolución de las especies, ¿no? Y por esa regla de tres, hay casos, ¿no? Y que todos hemos vivido casos específicos, pero es que esos estudios son muy claros en que es imposible, ¿no? Y el señor consejero Alex Dorado los conoce, porque los tiene, se los hemos aportado, los ha leído seguro, y los conoce porque es biólogo. O sea, hay que entender que otra cosa es que les haga caso, ¿no? Estamos hablando de que es imposible erradicar una especie que ha invadido un ecosistema, ¿vale? Da igual lo que hagas. Mira, te voy a explicar. Yo recuerdo hace un montón de años en el pueblo donde yo soy, había una balsa de riego. La balsa de riego, pues vamos a pescar los niños y vamos a pescar los mocetes, tal. Bueno, pues la vaciaron entera. Aquí en Logroño, donde yo vivo, también está el base de la Grajera, también se vació en su momento, se quitó todas las especies, se mataron, se rellenó de agua, y ya sabemos lo que ocurre, ¿no? A los 6, 8, 10 meses, el lago, el pantano de riego estaba lleno de peces otra vez. ¿Por qué? Pues porque esos peces ponen la puesta en el barro se entierran en el barro. Sí, sí. Es absoluto. Los mismos pájaros a través de los pies, la pierna, pues llevan huevos de una sitio a otro, ¿no?
De un dato que yo creo que es bastante bueno. Por ejemplo, un pez gato puede durar 30-40 días debajo del barro. O sea, bueno, que sin agua.
Mira, en ese día, recuerdo, había dos siluros grandes en el embalse aquí, el que te digo. A los 24 hacía un frío del demonio, hacía una helada terrible. Tengo que dejar los guardas con el rifle a meterles, a dispararles porque estaban 24 horas después encima del barro con la helada que había vivos. Es decir, vamos a ver, ellos ya conocen eso y lo saben. Otra cosa es que quieran hacer caso. Entonces, lo que no puedes pretender es que te hagan el trabajo los demás. Entonces, yo entendemos que puede haber un problema de las especies invasoras, porque lo tenemos. Echarle la culpa a quien ha traído o no ha traído los animales, pero, pues hombre, pues claro, habla de todo.
Pero
¿no?
es que la culpa no la tiene el animal. Es claro, el problema, que la culpa quien lo ha introducido.
Pero cuando regulas la norma y en la ley que no puedes, que tienes que matarlo, estás diciendo que el pescador deportivo es el que tiene la culpa. Y lo estás acusando de culpable. Y lo estás castigando a través de la ley. ¿Vale? Y vuelvo a repetir, esto al final es una ley que te manda a hacer algo que tú no quieres hacer ética y moralmente. Es decir, para mí está claro que es una objeción clara de conciencia. Y así se lo he determinado al señor El Dorado, porque la solución que me da es, bueno, pues no pasa nada. Das dos cursos de pesca. Guardáis las especies en una red, en un cubo, donde queráis, y cuando se marchen los niños, o se marche la gente, o los matáis. Le digo, vamos a ver, ¿me lo estás diciendo en serio? ¿Te has leído la ley de pesca de La Rioja? Es que tampoco se tiene la permanencia ni el transporte de seres vivos de este tipo, porque es ilegal también el transporte y la permanencia, la pertenencia de esos seres. O sea, es ilegal. ¿Me estás diciendo que hago ilegalidad? Es que la desinformación es absoluta.
Es completa, ¿no? Es absoluta y completa. Entonces, Juanjo, nos tenemos que despedir. Creo que vamos a llevar esta entrevista todavía mucho más allá. Queremos
sí,
más información.
Lo más importante es que esta ley no solo afecta a pesca y caza. Esta ley afecta a todas las actividades en el medio natural.
Eso es.
A través de los listados. Esto es algo más gordo de lo
sí,
que
la próxima
la
semana,
gente se piensa. No es la que se la pasca.
Y es en toda, ¿vale?, España. Que se entere la gente, que va a ser en toda España. Vamos a seguir hablando
hemos
la próxima semana.
Aquí,
y hemos empezado algo que cuidado donde tocamos. Muchísimas gracias por todo y estamos en contacto, que quiero saber todo lo que pasa en La Rioja. Un abrazo fuerte.
Muy bien.
Gracias por todo, Juanjo.
Hasta luego.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bueno, pues programa muy completo. Este el que hemos tenido hoy, con tres entrevistas en un programa que se llama 156 con 291 ediciones. Hasta aquí, ha llegado un programa más de Río de la Vida. Nos vemos la próxima semana. Ya sabes, 147 horas más o 10.080 minutos. Me despido. Jesús Martín, gracias.
Gracias a vosotros. Como siempre, un placer.
Y estar. El capitán de a bordo, Sebastián Cuestas.
Con ganas de más me he quedado. Y sobrevivir hasta que llega el final.
Radio.
¡No se acabó! Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya. Me pidas que te ayude cuando tú. quiero bien que me comprenda, que eres uno más de tanto que yo nunca conocía. Y acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé